El amor a veces es un camino complejo y peligroso, porque lo que la pasión oculta en ocasiones se revela después como terrorífico. Y puede ocurrir que metas a tu peor enemigo en casa. ¿Qué ocurre cuando de repente ese que te inspiraba los sentimientos más conmovedores intenta enrolar a tus hijos en una batalla diabólica? ¿Cómo reacciona una madre que tiene que ser testigo de cómo su marido le enseña vídeos de decapitaciones a su hijo para que se convierta en un buen musulmán yihadista? No estoy exagerando, te estoy lanzando preguntas que surgen de la vida que ha tenido que soportar y que ahora cuenta valientemente Raquel Alonso y que nos va a contar aquí. Raquel Alonso, muy buenos días.
Muy buenos días, Cristina.
Qué alegría tenerte con nosotros.
No, gracias a vosotros por invitarme.
Tú lo que tienes es mucho valor, ¿no?
Bueno, yo creo que ese valor te lo dan tus hijos, sobre todo porque ellos sientan ese orgullo tras la vergüenza que les dejó su padre, ¿no? Ellos tienen que salir a la calle con la cabeza alta, tienen que saber que ellos no han hecho nada, ni yo tampoco. Y bueno, pues también es importante concienciar un poco a la sociedad de que yo me vi en una situación complicada porque entonces el terrorismo islamista todavía no sabíamos nada de él en el año 2011, esa bandera negra no tenía ningún significado para nosotros. Y sin embargo, ahora ya sí, ahora ya sabemos todo. Entonces, yo estoy segura de que no soy un caso único, Cristina. Estoy segura de que hay muchos padres que están sufriendo. Tenemos que proteger a los menores, tenemos que detectarlo y tenemos que prevenirlo. Y es...
Estefano.
El marido de Raquel, Nabil Benassou, fue detenido en el marco de la Operación Gala por pertenecer a la célula islamista Brigada al-Ándalus. Pero cuéntanos cómo era Nabil hace 20 años. ¿Cómo empezó lo que empezó como una historia de amor?
Pues Nabil hace 20 años era maravilloso. Yo lo conocí, es más, en un local de copas, como cualquier otra pareja joven que sale el fin de semana a divertirse. Hablábamos muchísimo, teníamos una relación fantástica. Era una persona con un gran sentido del humor, muy comunicador. Podíamos estar hasta las 5 de la mañana hablando. Y realmente fue una relación preciosa, una historia de amor muy bonita.
¿Él había nacido en España? ¿Había venido? ¿Cómo había sido aquello?
Él realmente estaba estudiando en España, estaba estudiando en la Politécnica, Ingeniería Técnica Industrial. Pero vamos, es que realmente ha estado más tiempo en España que en su propio país. Yo fui a conocer a su familia.
¿A Marruecos?
Sí, a Marruecos, pues para ver un poco, hace 20 años también teníamos esa percepción, ¿no?, del árabe machista que te va a tener todo el día en casa limpiando. Entonces yo fui a su casa y me encontré una familia como la mía.
¿Dónde vivían? En Marruecos.
En Tánger,
además una ciudad muy abierta, muy cosmopolita, uh-huh. Que en el periodo de entreguerras pues fue pues con un ámbito de libertad. ¿Y cómo era la familia de Nabil?
Pues yo llegué allí y me encontré a una familia normal. Allí nadie llevaba pañuelo, íbamos a la playa en bikini. Si yo me quería tomar una cerveza, pues no había ningún problema. A mí nunca se me prohibió nada. No hubo nunca ningún resquemor. Es más, yo adoré a su familia, su familia a mí. Y fue un matrimonio totalmente normal.
Es que hay algunos detalles, sí, que son muy definitivos. Que puedas llevar bikini con esa familia y que puedas tomar cerveza sin que ni suban una ceja, es muy claro con relación a la apertura. De esa familia.
Totalmente, entonces yo me quedé tranquila porque vi una familia como la mía. Nada me hacía presagiar que esto acabaría de esta forma, claro.
¿Cómo os casasteis? ¿Por la iglesia? ¿Por lo civil?
No,
¿te convertiste?
No, que va, él era musulmán. Bueno, musulmán no practicante, más bien, porque ella te dijo que bebía cerveza y demás. Y yo era cristiana, entonces nos casamos en un ayuntamiento por lo civil. Vino su familia además iba con sus trajes típicos, fue una boda muy bonita, muy, es más, yo siempre pensaba que era muy afortunada, ¿no? Porque además de ese amor que estaba viviendo, podíamos los dos intercambiarnos un poco la vida, ¿no? Conocer sus costumbres, su vida, él la mía, me parecía además una relación muy enriquecedora.
Bueno, pues tuvieron dos hijos, ¿verdad? Una niña y un chico.
Sí.
Y de repente hay una circunstancia aparentemente inocente, el fallecimiento del padre de Nabil, que lo cambia todo.
Sí, Efectivamente.
Cuéntanos qué pasó.
Al volver de Estados Unidos, que era donde vivía el padre de Nabil, él estaba totalmente afectado porque el vínculo que tenía con su padre era muy grande. A pesar del apoyo que le ofrecimos tanto a mi familia como yo creo que no fue suficiente.
¿El padre vivía en los Estados Unidos?
Sí.
Que
sí.
Ya también es una circunstancia como
totalmente.
De mucha amplitud cultural.
Y otra hermana también vive en Estados Unidos. O sea, ¿qué quiero decir? El padre había trabajado en Francia. Quiero decir que era una familia culta y posicionada. Entonces, pues nada, fallece, me dice y me plantea que, mira, me voy a acercar a la mezquita porque es que necesito rezar un poco por el alma de mi padre, algo que a mí me parece totalmente normal.
Totalmente, claro.
Como si yo me quiero ir a la iglesia. Y nada, yo no le di mayor importancia. Es cierto que ya el segundo día me dice, pues mira, he conocido a unos chicos maravillosos.
¿A qué mezquita fue, Raquel?
A la de la M30.
¿En Madrid?
En Madrid.
A la mezquita que muchos españoles conocen porque al cruzar la arteria principal de la ciudad ves el minarete desde la carretera.
Sí, efectivamente. Entonces me dice, bueno, pues yo voy a ir a la mezquita y al día siguiente me dice, he conocido unos chicos que me dicen que es fantástico que vaya a rezar a la mezquita porque el rezo en grupo llega antes a Dios, es más fuerte y él ya empieza a asistir frecuentemente a la mezquita.
Que en principio tampoco es problemático.
Para mí tampoco significaba nada. Es más, a mí me plantea que lleváramos a los niños, porque en la mezquita que se había enterado que hay una escuela de árabe, para que aprendieran árabe. Cosa que tampoco le doy ninguna importancia.
Claro.
Digo, pues mira, un
mejor,
idioma más,
claro.
Más enriquecidos culturalmente van a estar mis hijos. Efectivamente, lo que ocurre es que ya ahí empieza a cambiar. Empieza a cambiar su carácter. Empieza a cambiar su carácter, ya no tiene ese sentido del humor, se vuelve mucho más serio. Ya ese cariño y ese amor con el que decía siempre las cosas ya desaparece, se vuelve irascible. Ya utiliza el grito para imponer su criterio y empiezan las discusiones. A mí me trae un montón de libros de religión, de que tienen que leer los niños, que claro, que es que todos tenemos que ser musulmanes, porque si no él iría al infierno, porque él es la persona que se tiene que ocupar de la religión islámica de su propia familia. Entonces yo ahí ya freno y digo, no, Nabil, no, vamos a ir despacio, que me estás contando. Y cada vez toda la historia se va recrudeciendo. O sea, ya eran imposiciones. A mí me dio un libro para que lo leyera mi hijo y le dije, no, primero voy a leerlo yo. Un libro que hablaba del pecado, del castigo, del infierno. Porque además ellos asocian cada pecado a un castigo y ese castigo es el que tú vas a cumplir en el infierno. Eso a un niño de 8 años, cuando yo lo leí, o sea, le puede traumatizar para el resto de su vida.
¿Y cómo qué? ¿Qué tipo de castigos?
Por ejemplo, si tú no rezas tus 5 oraciones, cuando tú llegues al cielo vas a aparecer sin cabeza. Para que todo el mundo sepa que estás en el infierno porque no has cumplido con tus oraciones.
Madre mía.
Entonces, claro, yo cojo y le digo inmediatamente que no, que el niño no va a leer esos libros. Pero él sigue y sigue y sigue, que es una obligación musulmana, que sus hijos tienen que ser musulmanes, a la niña se la lleva a pasear por el cementerio y le dice que ahí están todos los infieles y que esos infieles son los que van a ir al infierno. Entonces ya ahí yo ya, aparte de asustarme, lógicamente, empiezo a darme cuenta de que tengo que proteger a mis hijos, porque mis hijos están en una situación muy complicada, porque él quiere adoctrinarlos, quiere radicalizarlos y quiere llevarlos al Islam más extremista.
A todo esto él empieza a vestir y a alinearse de forma diferente.
Sí.
¿Se deja barba?
Sí, porque además él trabajaba en una multinacional, él siempre iba con traje, muy arreglado. Entonces ya para ir a la mezquita, bueno, primero ya se deja barba. Yo siempre le digo, tienes que ir a la peluquería, llevarla arreglada, porque tú estás trabajando en una empresa importante y no puedes ir con esa barba. Pero ya cuando va a la mezquita, además ya cambia su atuendo occidental y ya va con jilaba a rezar a la mezquita.
¿Con jilaba?
Sí. Se tira horas en la mezquita, se iban a una cafetería, pues bueno, no, voy a desayunar con los chicos. Yo ya los chicos, empiezo a oír conversaciones en árabe que no eran sus propios amigos de siempre, de toda la vida con los que habíamos salido durante 20 años, ¿no? Y ahí me empiezo a preocupar todavía más. Porque claro, al ver ese fanatismo suyo y unos nuevos amigos a los que además él llama hermanos, ahí ya me asusto. Me asustó bastante. Y me asustó bastante sobre todo por mis hijos, por mi familia.
Y estos hermanos ¿Frecuentaban la mezquita o ya había establecido un contacto en otros ámbitos?
No, él los conoció en la mezquita y la M30.
Que esto es muy preocupante.
Sí, sí,
claro.
Sí. No, él los conoció allí. Él los conoció allí, se acercaron a él, empezaron a
mantener... ¿Y ahí los trataba?
Y ahí los trataba. Ahí, bueno, trataban ahí en cafeterías, en... Yo luego tuve ocasión de leer el sumario a los 6 meses después, que es donde yo me entero pues del 90% de las cosas. Y bueno, pues tenían reuniones en varias fincas, entre ellas una de ellas de mis padres, en cafeterías, en el vehículo de Nabil, concretamente hay millones de conversaciones.
¿Y empezó a maltratar a los niños?
Sí, un maltrato psicológico. Lo que pasa es que yo no lo permití. Yo ahí dije, tengo que proteger a mis hijos, entonces yo le digo, siempre pensé, digo, pues si no puedes con tu enemigo, tienes que aliarte a él. Entonces le dije que me iba a convertir al Islam, fingí una conversión al Islam. Él se puso feliz, qué bien, ya te tengo a mi lado, ahora ya tú te puedes ocupar de la educación de los niños. Entonces, ¿qué ocurrió con eso? Pues que fingió, o sea, fijó todo su adoctrinamiento hacia mí.
Porque al principio quería que los niños leyesen determinados libros, incluso pegó a la niña... A sí. Yaiza, una vez que te llamó.
Hubo una vez, sí. Hubo una vez
pasó?
Que me llamó, pues que me dijo que iba a quedarse con ella estudiando árabe, porque tenían clase el sábado, y yo me fui con Adán al parque. Entonces la niña me llamó corriendo, llorando totalmente desesperada, mamá, por favor, ven, mamá, por favor, ven. Yo cojo el coche, dejo al niño con una amiga para que luego me lo suba. Subo a casa, estaba la niña temblando, llorando, y me dijo, es que papá me ha pegado porque no ha escrito bien una letra en árabe. Entonces, ya llega un momento en el que ya, claro, dices, tengo que proteger a mis hijos de su padre.
¿Es verdad que les enseñó vídeos de decapitaciones?
Sí, a mi hijo sí. En los 5 minutos en los que yo bajaba por el pan. Porque, claro, yo ya a mis hijos no los dejo nunca con él. Si tengo que hacer cualquier gestión, los dejo con mis padres. Mis padres no entendían nada, pero yo a pesar de ello los empiezo a separar de su padre al 100%. Pero siempre hay 5 minutos, a lo mejor de una gestión, de bajar a por el pan. Es casi imposible quitar a tus hijos 24 horas de su padre. Es que era imposible. Yo decía, en 5 minutos no puede pasar nada. Pero sí, él aprovechaba esos 5 minutos, esos 10 minutos... para realmente, sobre todo al mayor, que yo me enteré luego en el sumario, donde le hablaba de la yihad, donde le hablaba que era una obligación musulmana y que él tenía que hacer la yihad. Entonces yo cuando leo el sumario, para mí es horrible, o sea, lo leí en 5 días, 29 tomos de sumario, porque yo necesitaba saber qué es lo que había ahí.
¿Y tú no habías sabido que el chico había visto estos vídeos de decapitaciones antes?
En una ocasión solamente él, pues de repente llegó a casa, llegaba con Yaiza y le veo como desencajado, ¿no? Le veo con cara de temor. Entonces su padre se va a la mezquita y yo aprovecho. Adán, ¿qué pasa? Yo, no pasa nada, mamá. No, Adán, tienes que contármelo. Yo sé que ha pasado algo, qué es lo que ha pasado. Entonces él me contó que le había enseñado un vídeo de un chico de 17 años que bebía, que iba con, pues que salía con chicas y demás, y que había fallecido y que, pues bueno, que a pesar de todo, los ángeles ya le habían empezado con su castigo. Le enseñó una cara destrozada. Y dijo, este es el primer castigo que han hecho los ángeles, ahora irán al infierno porque este señor, en vez de ser un buen musulmán, salía con chicas, bebía y demás. Entonces el niño estaba completamente aterrorizado. Yo le dije, no te preocupes, cariño, que esto no va a volver a ocurrir porque yo me voy a encargar de que papá no te vuelva a enseñar estas cosas.
¡Ay, madre mía!
Entonces ya decido organizarle además la agenda. ¿Para qué? Para que de lunes a viernes esté viajando toda la semana. Lejos de mis hijos, que yo pueda coger fuerzas para seguir intentando mantener esa situación, apartar a los niños, tenerle a él contento, porque para mí era fundamental que él viera que yo sí que era una excelente musulmana, que yo rezaba las 5 oraciones, me levantaba a las 4 de la mañana a rezar. Era para mí fundamental. Porque él tenía que creerme. Yo ni siquiera...
Bueno, llegó a prohibirte leer novelas.
Sí, sí. Bueno, ya te digo que a mí me encantaba John Grisham y no pude... Estaba una tarde leyendo y me dijo, ¿qué haces leyendo eso? Te voy a traer, toma el libro del profeta para que puedas leer sus enseñanzas. ¿Qué es lo que tienes que leer para poder educar bien a nuestros hijos? Luego ya todavía las prohibiciones se recrudecieron más. O sea, ya era... Tienes que quitar todas las imágenes que haya en casa. Pues mira, no, yo tenía un cuadro pintado por mi madre y dije, mira, a mí me da igual quitar 4 figuras, pero el cuadro de mi madre no sale de mi casa. Ya tus padres no pueden estar en casa si hay alcohol. dejó de tener relación absoluta con mi familia. O sea, ya él a lo mejor llevaba 2 años sin verlos. Pues porque mi padre se tomaba una cerveza o una copa de vino comiendo. Una cosa totalmente natural.
Pensaste en divorciarte, que es
sí,
lo que estarán pensando
sí,
nuestros oyentes.
Justo.
Y cómo esta mujer, como Raquel Alonso, no cogió las maletas y los niños y salió pitando de allí.
Efectivamente, yo consulté con una abogada, pensé en divorciarme y me dijo, el problema que tenemos, Raquel, es que va a haber un convenio regulador y él va a tener derecho a sus visitas de fin de semana y a sus días de vacaciones, porque no podemos demostrar este maltrato psicológico, es muy difícil de probar. Entonces me veo en un callejón sin salida. Realmente me vi en un callejón sin salida.
O sea, para proteger a los niños tenías que permanecer con él.
Lógico, no me quedaba otra salida. Entonces fue lo que hice. O sea, tuve que aguantar ahí los 3 años con él para poder proteger a mis hijos, ¿no?
¿Le contaste a alguien de tu familia o de tus amigos este infierno?
No, porque cuando yo empiezo a ver a Nabil ya en esa situación, que además ya me empieza a atemorizar un poco, porque un día voy a la mezquita a buscar a los niños a las clases de árabe y le veo ahí en la puerta con lo que eran sus amigos, ¿no? A mí estas personas, de verdad, me sentí un escalofrío al verlas, no me gustaron nada. Y me asusté tanto que dije, esto, aquí está pasando algo y algo grave. Entonces yo quise mantener a mi familia al margen de todo esto, entonces me callé. No sé si equivocadamente, es algo que me recriminan mis padres todos los días porque me dicen, ¿cómo no nos dijiste, por favor, para poderte ayudar? Pero yo sabía que lo único que iba a conseguir con eso era poner en peligro a mi familia, recrudecer más las cosas y permanecer.
Sí, descontrolar una situación que querías tener bajo control.
Exactamente.
¿Tú te habías casado con él en 2011?
No, me casé con él en 1997.
Ajá.
O sea, yo llevaba casi 20 años casada con él. En 2011 es cuando fallece su padre. Ahí es cuando él empieza un poco esa radicalización, ¿no? Que por eso digo que me gusta.
Fíjate,
mucho.
O sea, que han sido un montón de años de matrimonio feliz.
Pero feliz, viajábamos, nos comunicábamos, íbamos a la playa con los niños, nos sentábamos a tomar cervezas, salíamos a celebrar, por ejemplo, nuestros aniversarios, para nosotros siempre eran especiales. Los celebrábamos siempre en un restaurante, siempre durante esos años lo hemos celebrado siempre con nuestras copas de vino y ya también se prohibieron las celebraciones porque el profeta no celebraba nada.
Ah. Y en junio de 2014 la sorpresa.
Sí, efectivamente.
¿Qué pasó?
Pues a las 4:30 de la mañana estábamos durmiendo. De repente oímos un estruendo fortísimo. Nabil, por supuesto, saltó de la cama, fue al pasillo. Yo ya no le volví a ver. Cuando yo llegué al pasillo solo veía encapuchados de negro, luces cegadoras. Yo al principio pensé que nos estaban robando. En ningún momento se me pasó por la cabeza que era la policía.
Era la Policía Nacional que buscaba a Nabil acusado de terrorismo.
Exactamente. Mi hijo mayor se levanta de la cama corriendo, se va al despacho, teníamos una katana de decoración, coge la katana y dice, a mi madre nadie la va a hacer daño. En ese momento yo veo que uno de los encapuchados se gira y veo un escudo de la Policía Nacional. Ahí es donde ya me relajo. Y inclusive mi primer pensamiento fue, Raquel, tranquila, porque esta tortura ya se ha acabado. Cogí la katana, la dejé, le dije, Ismael, no te preocupes, es la policía, no nos van a hacer nada y estate tranquilo. Ya se inició el registro de mi domicilio, estuve con los niños pues 5 horas más o menos, estuvimos en una habitación, mientras registraban nuestro domicilio y se lo llevaron.
¡Qué barbaridad! Alivio, experimentaste y también la conciencia, Raquel, de que era algo más que una convicción fanática, algo más que una obsesión con el infierno, que era una militancia terrorista.
Realmente lo de la militancia terrorista, o sea, yo me entero una vez leído el sumario, porque claro, al principio se decreta el secreto sumario y hasta los 6 meses no se levanta. Es cierto que ya, pues bueno, ya mi hijo con las conversaciones cuando me dice, oye, es que hizo con papá en el coche y me habla de la yihad todo el rato, mamá, que es una obligación musulmana. Entonces de ahí, que hay que ir a Siria. Es más, en el sumario yo leo cómo le dice a mi hijo, esto no se lo puedes decir a nadie, ni a mamá, ni a nadie, pero yo me voy a ir a Siria y quiero hacer la yihad. Entonces, yo hay cosas que leo en el sumario que, bueno, a mí me destroza la vida el sumario, claro. Porque ahí es donde me entero de toda la verdad, de los contactos, de las conversaciones, de... Después de 20 años casada con una persona, leer en un sumario y decir, es que yo me avergüenzo de tu madre porque no es musulmana, antes de que yo le dijera que me había convertido, es durísimo. Es durísimo leer en un sumario cómo le ha enseñado vídeos a sus hijos de decapitaciones, que tenía 5 números de teléfono, que tenía 2 perfiles en Facebook que yo desconocía. Me enteré de tantísimas cosas que hacen tanto daño, porque lo que duele ya también es la traición, ¿no? Es esa traición de decir, ¿cómo has podido hacer esto con tu familia, que te ha dado 20 años de su vida? Yo a este hombre le he dado 20 años de mi vida.
Madre mía, ¿de verdad?
Y sobre todo mis hijos. O
sea... Bueno, nos preguntamos si con esa detención acaba la pesadilla, pero es que continuó porque los correligionarios, los amigos del marido, siguieron, dale que te pego contra Raquel.
Sí, efectivamente. Es más, yo no lo entiendo. Al principio no lo entiendo, no le doy mucho sentido, porque esto empieza como a los 2 meses más o menos de su detención. Entonces, inclusive él me llama y me dice, Raquel, le digo, mira, es que estoy notando presencia árabe. Estás loca, estás paranoica y tal, y me cuelga el teléfono. Y a los 15 minutos me vuelve a llamar y me dice, hombre, a lo mejor es posible que se estén acercando a ti con el fin de ayudarte económicamente. Y le digo, pero bueno, ¿qué me estás contando? Primero, ¿sabemos quiénes son o no sabemos quiénes son? Y si realmente se están acercando a mí para ayudarme económicamente, si ha habido otros casos, pues ya les puedes decir que se alejen. Pero no se alejan, no se alejan. También yo no testifiqué en el juicio, no quise testificar en el juicio. A mí el juez no me llamó, con lo cual no tenía obligación de testificar en el juicio.
De puritito miedo.
Sí, 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 sí. Sí testifiqué después a través de la Comisaría General de Información. Pues porque lo consideraba un deber, es más, o sea, creo que en estos casos, ahora que ya sabemos quién es el Estado Islámico, esto es un tema de todos, ¿no?
Porque estos eran directamente del Estado Islámico, del Daesh.
Se iban a incorporar a las filas del Estado Islámico del Daesh, en Siria.
O sea, ¿y cómo eran externamente? ¿Cómo era el atuendo de estos correligionarios de tu marido?
Pues exactamente como Nabil cuando iba a la mezquita. O sea, iban con barbas, con chilabas.
¿Pero con chilabas negras?
Sí, yo por lo menos el día que los vi, porque ya sabes que ellos no se pueden relacionar con mujeres, ni acercarse a mujeres, ni hablar con mujeres. Entonces, claro, yo el día que los vi de lejos, pues desde luego sí iban con chilabas negras, otros azul marino.
Son habituales en marroquíes. Siempre colores tierra.
No, o sea. Y que además hay mucha gente que va a la mezquita a rezar, va en vaqueros, claro. Reza y se va a su casa tranquilamente a seguir con su vida, ¿no?
Oye, Raquel, ¿tú no tienes miedo de explicar esto públicamente?
A ver, yo con el miedo convivo. Convivo todos los días porque no tengo otra solución. Nosotros no tenemos ningún tipo de protección. Pero lo que sí, yo he escrito libros, sobre todo, pensando en que, por favor, que ahora que ya sabemos quién es el terrorismo islámico, ya sabemos lo que es el yihadismo, y estamos muy familiarizados con él, y por desgracia, creo que esto no ha acabado, están llegando nuevas corrientes a España. No creo que sea el único caso que hay aquí, en España.
Texto que conviene manejar y considerar, Casada con el enemigo, porque Raquel Alonso cuenta una historia muy impactante, una historia de amor de 20 años que después se convierte en una pesadilla atroz, ¿no? Y realmente hace con ello un enorme servicio y afronta un desafío muy grave. Tu exmarido, entiendo que ahora estáis divorciados o no habéis procedido al divorcio.
Estamos en ello.
¿Estáis
lo que
en
pasa
ello,
es que como solicité el divorcio junto con la patria potestad, pues es un poquito más largo, porque además en mi caso es que nunca hay precedente de nada. Es el primer caso que se va a solicitar la patria potestad por terrorismo, es el primer caso, siempre me dicen, es que es un caso único, es que no está tipificado, es que es un precedente.
Claro, pero yo estoy contigo
por
que esto tiene que haberse repetido mucho
claro,
más.
Claro, y tiene que haber una respuesta a esta necesidad que acaba de surgir, que combina además el maltrato psicológico con este terrorismo islámico que nos da pavor a todos y que hay muchas madres, muchos padres, muchos niños, sobre todo los menores, por favor, que están utilizando cada vez menores con edades más bajas.
Pero es que tu marido tiene 8 años de cárcel y otros 7 años de alejamiento doméstico.
Bueno, de libertad vigilada. No es alejamiento doméstico.
Quiero decir, pero es que esto en breve lo tienes otra vez ahí.
Efectivamente, yo lo estoy intentando por activa y por pasiva. Él no tiene nacionalidad de nacimiento, sino es una nacionalidad adquirida. Que se genere un proceso de expulsión, Cristina. O sea, ahí hay una nacionalidad adquirida, creo que es un delito lo suficientemente grave, además contra el Estado. O sea, y creo que se debería generar la retirada de nacionalidad y un proceso de expulsión cuando cumpla su condena.
Hombre, la verdad que en un convicto de terrorismo parece bastante razonable lo que solicitas, no sé. Parece que además no se pueda apear de estas ideas fácilmente. ¿Él ha cambiado? ¿Ha abjurado de esta pertenencia al yihadismo?
No, es más, yo creo que todavía se radicalizan mucho más en prisión. Yo he recibido hace 2 semanas un mensaje de mi cuñada diciendo que qué barbaridad de entrevistas estoy dando, que parezco yo la víctima cuando la víctima es él. y que no entiende nada. Entonces, eso a mí me hace pensar que no está reinsertado, porque si su propia familia tampoco les conciencia de que han cometido un delito, ¿cómo se van a reinsertar? O sea, luego en la sociedad. Entonces, yo por eso, o sea, tengo miedo cuando salga. O sea, yo lo que quiero es que este señor, cuando salga, cumpla su condena, se vaya a su país y haga su vida de la forma que él considere oportuno.
¿Y cómo están
oportuno.
Tus hijos, Raquel?
Bueno, mis hijos, a ver, es muy complicado, ¿eh? Es muy complicado sacar a dos niños con primero el maltrato psicológico, a pesar de todo lo que yo me di, la experiencia traumática de la entrada en casa por la policía, más luego vivir continuamente amenazados. O sea, que es verdad que todos ya hemos aprendido a convivir un poco con el miedo, pero es muy complicado, además sin recursos económicos, porque luego yo no tengo ayudas de nada. A mí me han despedido de dos empresas por haber estado casada con él. Entonces, yo no tengo trabajo, es difícil sacarlos económicamente adelante, psicológicamente. Necesitamos una respuesta, de verdad. O sea, porque estos niños, al final, nos ha cargado con una mochila que no es nada justa. Yo siempre me pregunto, ¿aquí quién está cumpliendo la condena? ¿La cumple él o la estamos cumpliendo nosotros?
Tremendo. Casada con el enemigo. Raquel Alonso, muchísimas gracias por estar con nosotros, por contar en este libro la historia y por ser tan valiente. Mucho ánimo y esperemos que podáis salir bien adelante y que se cumpla lo que le solicitas a la justicia.
Muchísimas gracias a ti, Cristina, por invitarme y darme este espacio. De verdad, te lo agradezco infinitamente.